Bueno, muchísimas gracias. Es todo un honor y una gran satisfacción poder estar aquí con ustedes esta tarde. La última vez que estuve en Quito fue en el 2012, y es siempre un enorme gusto, un placer enorme estar acá. Me corresponde la tarea de presentarles inicialmente, digamos, los objetivos del libro que estamos ya terminando y que esperamos publicar este año. Como Fernando decía, somos cuatro autores, estamos trabajando desde hace ya dos años y medio, casi tres años en este libro, pero el conjunto de las investigaciones que constituyen esta publicación representa un trabajo de por lo menos unos siete años de investigación. Eso se ve reflejado en el número de páginas, ya vamos por 530. Tendremos que hacer una edición de estilo también para reducir un poco y sintetizar algunas cosas, pero digamos que es un trabajo ambicioso también en el sentido de la cantidad de información que se trabaja en el libro y que sistematiza el libro. Yo quería plantearles para comenzar esta imagen. No sé si alguno la ha visto antes. ¿Alguien la ha visto? ¿Quién? ¿Recuerdas? Es una foto que salió en una revista española que se llama Hola hace unos años, en el 2011. En Colombia representa una familia caleña en su, digamos, palacio. En una zona muy linda de Cali, que tiene una vista a la ciudad, es una zona preciosa. No sé si les llama la atención algo en la imagen, que pueda hablarnos de afrodescendencia y desigualdad. Exacto. Y las cuatro mujeres blancas, digamos, al frente, en una postura, digamos, con el título de las mujeres más poderosas del Valle del Cauca, ¿no?, del departamento de Cali, en la formidable mansión hollywoodense de Sonia Sarsour, que es la dama que está sentada a la izquierda, en el Beverly Hills de Cali. Bueno, un debate muy fuerte en Colombia sobre el nivel de racismo que hay, digamos, porque el fotógrafo realizar la imagen. Y yo quería plantearles un poco una pequeña concatenación, una cadena de imágenes que, digamos, deberían estar en la cabeza de alguien que hace este tipo de fotos. Por ejemplo, si alguien ha visto la película El viento que se llevó, vemos la imagen muy fuerte, muy, muy criticada también entre contemporáneos de los estudios sobre cine y sobre literatura, las mamis, ¿no? Esa imagen, ese imaginario arquetípico de la mujer negra, de la esclava, en un contexto, por ejemplo, en el de la guerra civil estadounidense, ¿no? Estas otras imágenes, que son mucho más previas, las de la primera, la del siglo XIX, finales del siglo XIX, la de las ama de leite, ¿no?, las mujeres, ese imaginario de la mujer negra, esclava, que daba de amamantar a los niños blancos de los dueños de la casa, de la hacienda. Y las imágenes del almuerzo brasileño, que es una imagen muy conocida en Brasil, que es un reflejo también de esta imagen previa que les estoy mostrando. Y esta, que es de aquí, de la casa, es una pintura realizada en Ecuador a principios del siglo XIX, perdón, finales del siglo XVIII, el retrato de una señora principal con su negra esclava. Digamos, esta historia de la desigualdad es una historia larga y hay que contarla así, en esa dimensión. Podemos quedarnos en la primera imagen, en un análisis sincrónico de lo que significa esa imagen para las desigualdades sociales en Colombia y por derivación a las regiones que también queremos analizar en el libro, o podemos hacer un análisis histórico de esa desigualdad que refleja esta imagen, y eso es, digamos, la idea que perseguimos con el libro. Es un trabajo muy ambicioso en el sentido que tratamos de explicar, hacer una genealogía de la desigualdad, contarla desde que empieza esta historia, es decir, desde la llegada de los africanos a América Latina. Bien. ¿Qué es el libro? ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Eso, una genealogía de las desigualdades etnorraciales en Sudamérica. El objetivo es de construir los discursos, los conocimientos, representaciones y normas que a lo largo de la historia sirvieron para la naturalización y la consolidación de esas desigualdades etnorraciales. Y hacemos un análisis sincrónico y diacrónico. Entonces nos concentramos en el periodo actual, contemporáneo, pero tratamos de explicar las dinámicas actuales con una mirada de muy largo plazo, 500 años de historia. ¿Y qué analizamos? Analizamos discursos, representaciones que han conformado esa identidad afrodescendiente como un otro biológicamente inferior o culturalmente atrasado. Estudiamos también los instrumentos jurídicos empleados para concretar y reafirmar a lo largo del tiempo esos discursos y representaciones. Y estudiamos también lo que Sergio Costa denomina modelos de convivialidad. O sea, las formas de convivencia cotidianas, o sea, en lo local. Entonces, también analizamos eso. Y para analizar eso, utilizamos tres lugares de estudio que ya les voy a explicar. Nuestra referencia al título de Entre el Atlántico y el Pacífico Negro es un poco, hace referencia al libro, famoso libro de Gilroy, The Black Atlantic, donde se muestra por primera vez se hace una mirada transnacional y transregional de lo que significó la trata esclavista en el Océano Atlántico. Entonces, el Océano Atlántico como un espacio de interacción entre tres continentes, ¿ya? Y las consecuencias que eso tiene. Entonces, en el sentido diaspórico de las identidades africanas y afrodescendientes. Esa perspectiva obviamente atiende a los números, ¿no? La gran mayoría de los africanos que fueron capturados y esclavizados, efectivamente fueron destinados a regiones del Atlántico, ¿no? O sea, sobre todo Brasil y el Caribe y en alguna medida en Norteamérica. Pero, ¿qué pasa con ese referenciamiento al Atlántico Negro? Nos oculta o nos invisibiliza una parte muy importante que hasta ahora, muy recientemente, se ha estado empezando a estudiar sistemáticamente, que es el Pacífico, la región del Pacífico, que compone, bueno, todos estos países que estamos aquí marcando en verde, y que desde hace al menos unas dos décadas están empezando a darle visibilidad a esos grupos afrodescendientes que están desde el periodo colonial, pero que no habían sido visibilizados. Eso está a nivel legal ahí en algunas leyes que cito ahí, que son referencias importantes, por ejemplo, en términos de crear un día para celebrar a esos grupos, o crear educación bilingüe, ese tipo de medidas desde el Estado. Este es un caso también del Pacífico Negro en México. Esto es un mapa del 2016, que es el resultado del primer censo que se hace en la historia en México, donde se incorpora la categoría afrodescendiente. Y también estos gráficos que de la publicidad que se hizo para animar a que la gente se autodenominara como afrodescendiente. Rescatando héroes nacionales, afrodescendientes, o también ya rompiendo estereotipos también racistas. ¿Qué hacemos nosotros? Nos ocupamos, obviamente, no nos podemos ocupar de todos esos países. Queremos estudiar el Sudamérica y analizar dos grandes regiones. El Atlántico Negro, como un ejemplo del Atlántico Negro, Minas Gerais en Brasil, y como un ejemplo del Pacífico Negro, de lo que significa ese Pacífico Negro olvidado e invisibilizado históricamente y en la academia, estamos estudiando el Chocó biogeográfico, toda la zona del Pacífico colombiano y el norte de Ecuador, incluyendo Esmeraldas, el Valle del Chota y también Quito, por las dinámicas recientes de migración a la ciudad. Para el análisis de estos modelos de convivialidad, trabajamos con ciudades específicas y nos interesa estudiar las ciudades mineras, coloniales. Entonces, en el caso de Minas Gerais sería Ouro Preto, Diamantina, etc. Ese sería, como el foco analítico para esa cuestión, ¿no? La pregunta de cómo se convive en lo local. Porque obviamente las relaciones locales son muy diferentes según el tipo económico que se desarrolle. Entonces, una cosa es la minería con cuadrillas de esclavos que están moviéndose a lo largo de los ríos entre sí, cinco o seis esclavos que no tienen un capataz blanco, sino también un africano. Y otra cosa es, por ejemplo, la convivencia en entornos domésticos. Entonces, los esclavos locales, los esclavos que viven en la propia casa de los españoles o de los portugueses. Entonces, nos interesa analizar ese tipo de modelos de convivencia. Entonces, para el caso colombiano, pues simplemente mostrarles el mapa. Las minas de oro coloniales se ubicaron básicamente en el Pacífico, en la región del Pacífico, la gran mayoría, y aún hoy en día esas siguen siendo las zonas de explotación de oro más importantes del país y en buena medida controladas por afrodescendientes. Eso también tiene su reflejo en la composición poblacional del país. Entonces, esa historia de la minería del oro atada a las desigualdades que ese sistema crea, también se ve reflejado en la composición demográfica. Igual pasa con Ecuador. Entonces, las explotaciones mineras que también se desarrollaron durante el periodo colonial en los ríos de Esmeraldas, también tiene una incidencia importante en la composición demográfica actual de Esmeraldas y del norte ecuatoriano. Tiene incidencia incluso con los títulos mineros que se desarrollan actualmente. En fin, el libro tiene un enfoque interdependiente de la desigualdad. Y eso tiene un contraste muy fuerte con otros tipos, otros enfoques que son ya muy famosos, como el modelo de la dependencia, la teoría de la dependencia, o con los modelos clásicos de la modernidad y modelos independientes de desigualdad. O sea, esos que simplemente se enfocan, por ejemplo, en el Gini, en el coeficiente Gini, desigualdad de ingresos, y las desigualdades de cada país se explican en las condiciones locales de cada país, o las condiciones internas de cada país. Nosotros pensamos la desigualdad de una manera interdependiente, es decir, vemos que desigualdades que se producen en una región del mundo tienen efectos en otras regiones del mundo. Entonces, las cosas que están pasando hoy en África tienen efectos muy importantes en las desigualdades que se producen, por ejemplo, en Europa, ¿ya? En las desigualdades locales que se producen por ejemplo, con los migrantes africanos que llegan en este momento desde cruzando el Mediterráneo, por ejemplo. O las desigualdades que se producen históricamente por las migraciones masivas de europeos hacia América en el siglo XIX. Todo eso lo tratamos de analizar desde una perspectiva interdependiente. Y eso, entonces, ¿qué nos permite? Nos permite abrir dos dimensiones de la desigualdad. Una, pensar en las denominadas desigualdades superpuestas, layered inequalities. O sea, ver las desigualdades como un producto de desventajas acumuladas a través de periodos históricos. ¿Ya? Entonces, uno puede pensar como en capas de desigualdad que se van poniendo una sobre la otra, ¿ya? Históricamente. A veces pueden agrandarse, a veces pueden reducirse. Y eso se combina con nuevas configuraciones de desigualdades transregionales por adscripción racial, étnica, de género, etc. Esas son las que denominamos desigualdades entrelazadas. Este mapa, este cuadro, que no lo voy a mostrar porque obviamente es muy detallado, muestra simplemente las enormes desigualdades que hay entre afrodescendientes y no afrodescendientes en Colombia. Ustedes pueden mirar alguno de esos datos y a mí me asombra, por ejemplo, el tema de mortalidad infantil. Es muy marcada la altísima tasa de mortalidad infantil frente a la tasa de mortalidad infantil de no afrodescendientes. En fin, pero me creerán que las distancias entre las posiciones de las posiciones sociales entre afrodescendientes y no descendientes son importantes en Colombia, o sea, cuenta. Como ya no me queda mucho tiempo, voy a tratar de ser más resumido en lo que me queda. Voy a tratar de explicarles el concepto que es, digamos, la base que articula todo lo que estamos tratando de hacer con el libro, que es el concepto de regímenes de desigualdad, que es un concepto que tiene que ver con el concepto de gubernamentalidad de Foucault, y bueno, tenemos varias fuentes teóricas que nos inspiran, pero básicamente lo que hacemos es describir un conjunto de cosas. ¿Qué cosas? Referencias, o sea, discursos y representaciones a lo largo de la historia, tecnologías de gobierno, o sea, tratados internacionales, constituciones, leyes, políticas públicas, todo eso lo miramos, patrones de interacción social, básicamente las lógicas generales de estratificación social, o sea, cómo se estratifican socialmente las sociedades, ¿ya? Y los modelos de convivencia o de convivialidad, o sea, cómo se relacionan las personas a escala local, el tipo de jerarquías que se desarrollan a escala local. Y todo eso, ese conjunto heterogéneo, lo pensamos de heterogéneo de referencias, tecnologías de gobierno, patrones de interacción social, que operen como dispositivos de desigualdad social de una manera relativamente estable y coherente en un determinado periodo. ¿Sí? Todo ese conjunto de cosas que medio se articulan y conforman una cosa más o menos sistemática que se puede denominar como un régimen de desigualdad. Entonces, bueno, para mostrarlo gráficamente, entonces es un conjunto de cosas, ese de lógicas de estratificación, de discursos políticos, científicos, populares, etcétera, todo tipo de discursos, religiosos también, los marcos normativos y los modelos de convivialidad. Y esos modelos de convivialidad son la escala local del trabajo y lo demás es escala nacional y escala transnacional o transregional. De eso ya hay un libro que salió este año, a principios de este año, que, bueno, se los invito a que lo consulten. Entonces, mirando eso, nos quedan como cuatro grandes regímenes de desigualdad. Si uno analiza la historia de los países, de los tres países que estamos analizando, encontramos cuatro grandes regímenes. Entonces, empezamos por el periodo colonial, entonces lo podemos denominar como esclavismo racial, que tiene una ruptura muy fuerte. Entonces hablamos también de rupturas, eso es otra cosa interesante de poder usar el concepto de régimen, y es que se rompe en algún momento, y esa ruptura se produce con el proceso de abolición de la esclavitud, que es un proceso, no es una cosa que se da en un año dado, con una ley dada, sino que es un proceso que toma tiempo. Luego, después de la abolición de la esclavitud, el nacionalismo racista, que es el periodo, digamos, el siglo XIX, mitad del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, que también tiene una ruptura muy fuerte con el proceso de reconocimiento de igualdad y de autodeterminación de todos los pueblos y la proscripción de la desigualdad, de la discriminación racial, que se produce más o menos a mediados del siglo XX, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reconoce por primera vez en la historia que las naciones son iguales entre sí. Antes en el derecho internacional eso no era un principio del derecho internacional. Luego viene el nacionalismo mestizo, que sería, digamos el proceso de un periodo en el cual se… No, perdón, Rocío va a hablar de eso después. Yo voy a hablar de los dos primeros regímenes y Rocío habla del nacionalismo mestizo, que se rompe con el proceso de reconocimiento de medidas compensatorias y derechos diferenciados en función de grupo a mediados de los 80 más o menos, o finales de los años 80, y que da inicio a un nuevo régimen que es en el que estamos actualmente, que es el régimen compensatorio y del cual también le va a hablar Rocío. Como yo soy jurista, a mí me correspondió, somos cuatro, entonces hay tres sociólogos y hay un jurista. Entonces yo me encargué de toda la parte, de todas las leyes desde el siglo XVI hasta el siglo XXI y mis amigos, mis colegas sociólogos, bueno, Rocío se encargó de la parte de Ecuador, Jairo Vaquero es profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá, entonces se encargó de Colombia, y Sergio Costa se encargó de Minas Gerais, del caso de Minas Gerais. El jurista entonces se interesa por las articulaciones del derecho y la desigualdad, y yo veo cuatro grandes articulaciones del derecho y la desigualdad. Hay formas, o sea, cómo el derecho puede constituir desigualdades o puede prohibir las desigualdades, o puede ayudar a que proscribir ciertos tipos de desigualdad, por ejemplo, cuando prohíbe la discriminación racial, eso ya es un mecanismo, o sea, antes se necesita una ley para prohibir eso. Se necesita una ley para prohibir eso. Hay también articulaciones conservativas, o sea que el derecho lo que hace es normalizar y legitimar esas desigualdades. Y hay articulaciones correctivas, en las que el derecho corrige o reduce desigualdades, por ejemplo, las acciones afirmativas. ¿Ya? Entonces compensa desigualdades, ayuda a corregir desigualdades. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Entonces, miramos el derecho no solamente como un mecanismo de producción de desigualdades, sino también como un corrector o un mecanismo para prohibir desigualdades, para prohibir la discriminación, por ejemplo. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Sí, tengo 5 minutos, perfecto. Bien, entonces, voy a hablarles entonces del primer régimen, para que se hagan una idea un poco de lo que estamos trabajando, de cómo pensamos un poco esto. Entonces, el régimen esclavista racial, o sea, todo el periodo colonial, y la primera parte de las repúblicas independientes. Entonces, ¿qué lógicas de estratificación se manejaban en ese periodo? Entonces, el sistema de castas, que era un sistema que uno en sociología puede denominar como una lógica de estratificación rígida. Es decir, no es posible moverse de una casta a otra. O sea, como individuo, si yo nací sambo, yo permanezco sambo toda la vida. Y mi posición social depende de esa calidad. Es decir, yo estoy destinado a ejercer los cargos, los oficios que mi condición de casta me autoriza, ¿ya? El hecho de ser blanco entonces me permite tener una serie de privilegios que me facultan a, por ejemplo, acceder a la educación superior, ser una autoridad municipal, etcétera. Discursos religiosos sobre limpieza de sangre, matrimonio y filiación ilegítima, que son discursos que hasta el día de hoy tienen influencia muy fuerte en las legislaciones. O sea, si uno piensa que el tema de la filiación ilegítima, dividir esto a los hijos entre legítimos, ilegítimos, naturales, espurios, ¿qué otra cosa? Hay unas cosas terribles en el derecho, pero para denominar hijos de, por ejemplo, sacerdotes, etcétera, ese tipo de cosas, eso estuvo en las leyes hasta finales del siglo XX. O sea, casi 5 siglos de historia que tuvieron un efecto muy fuerte, por ejemplo, en el tema de herencias. O sea, piensen ustedes en todas las consecuencias jurídicas y sociales, económicas que tiene esa caracterización y que tiene que ver con discursos religiosos. El derecho esclavista transregional, entonces lo que analizamos ahí son los marcos jurídicos de España, del imperio portugués, del imperio británico, del imperio francés, todo eso se mezcla en el Caribe y en el Pacífico. ¿Ya? Todo eso tiene un efecto importante y eso lo tratamos de explicar. Ahí hay una lista de cosas que desarrollamos ahí de leyes y de tratados internacionales que analizamos y exploramos, buscamos como las normas y las citamos ahí, que eso es uno de los defectos que tienen muchas publicaciones, eso es uno de los vacíos, que dicen que las leyes de Indias decían que discriminaban a los esclavos, pero no decían por qué o no citaban el artículo. Entonces tratamos de hacer un barrido de todas las legislación, todas las normativas, tanto del Imperio Español como del Imperio Portugués, que tenían influencia en la desigualdad de los afrodescendientes. Entonces, bueno, de eso salió un capítulo muy gordo. Bueno, de esto, eso obviamente tiene unas consecuencias también en el número de personas que se mueven en el Atlántico con la trata esclavista. Por ejemplo, el asiento de negros del siglo con el Imperio Británico de 1701, ese cambia dramáticamente, si ustedes lo ven en esta gráfica de aquí, cambia dramáticamente la afluencia de africanos capturados. Bien. Y ahí también lo ven en las cifras, cómo se dispara pues eso después de ese asiento. Ese asiento tuvo un efecto muy importante y eso lo analizamos ahí en el libro detalladamente. Los códigos negros también, que tuvieron un impacto en el Caribe, el código negro francés, el británico, que eran unas cosas aberrantes, aterradoras, y que llega a América Latina también, al Imperio Español, hasta 1789, donde se regulan algunas cosas también protectoras para los esclavos. En fin. Las leyes antimestizaje en Estados Unidos, que son casi desde el comienzo del periodo colonial en Estados Unidos, eso también tiene una influencia en América Latina con la pragmática sanción del 76, de 1776, donde se prohíben los matrimonios. Pero, o sea, eso, si ustedes lo piensan, eso fue ya al final del periodo colonial, casi ya al final del periodo colonial. Entonces, eso permitió como casi 3 siglos de matrimonios intergrupales, que dieron lugar a las castas, ¿no? Entonces, estas imágenes de las castas que creo que se conocen, o sea, donde esa marquita de a la izquierda superior, esos son los españoles, y de ahí en adelante cada uno ocupa su puesto según qué tan blanco es en porcentajes de sangre. Y obviamente ciertos matrimonios incluso tienen un salto hacia atrás en la casta. O sea, si un indio se casa con un negro, entonces eso da un salto atrás, da una loba, o sea, bueno, eso también lo explicamos, o sea, todas esas denominaciones animalizadas de matrimonios de los hijos entre afrodescendientes, por ejemplo, eso da unas lógicas de estratificación muy marcadas, muy rígidas, que ya las conocemos desde el colegio, bueno, esto lo hemos visto ya varias veces, pero también vemos normas que tratan de romper como esas estructuras muy rígidas y de crear ascenso social, por ejemplo las normativas para la redefinición racial, la declaración de mestizos de aquí en Ecuador, o el decreto de gracias a sacar, que fue una norma española que le permitía a uno ganarse el título de blanco así uno tuviera un ascendiente negro o indígena, y eso le permitía a uno, por ejemplo, entrar a ser sacerdote o entrar al colegio, etcétera, todas esas cosas. Bueno, me queda ya un minuto para explicarles todo lo demás, todo lo del régimen. A ver. Bien, ese régimen esclavista se rompe y esa ruptura se produce con unas lógicas de estratificación flexibles a principios del siglo XIX, que vienen con todo un movimiento revolucionario en Francia y en Haití, ¿no? Y entonces ahí en el libro tratamos de marcar la importancia de Haití en esa ruptura. con la idea de la ciudadanía, con la idea de nación, que esos eran conceptos que para nosotros deberían ser como que siempre han existido, y no, existen solamente desde finales del siglo XVIII, y fue de intelectuales de la época, que empieza a expandirse. En fin, lo explicamos con detalle ahí. Explicamos también, digamos, cómo la convivencia en el campo de batalla entre, o sea, digamos, hubo grupos afrodescendientes que fueron del lado patriota, pero también hubo del bando realista. Eso generó ciertos niveles de convivencia, ascensos que no se habían visto, que hoy, por ejemplo, en día, me decía el director de la unidad de étnica para comunidades negras de Bogotá, en Bogotá, me decía que en esa época, a principios de la República, habían más afrodescendientes en los puestos de liderazgo del ejército colombiano que en la actualidad. Y eso es así, es real. Pero fue un mecanismo de movilidad social en un periodo muy importante de la historia. Bueno, en fin. Aquí trabajábamos en el libro pues todo la influencia de Haití en todo el Caribe, cómo se convirtió eso como en el coco, como en lo que produjo el miedo que produjo en toda América Latina de que se produjera algo similar como lo que se produjo en Haití, que rompió toda la estructura racial, toda la jerarquía racial, ¿no? Analizamos las constituciones de la época, en fin, bueno. La Constitución de Cádiz también tuvo un efecto importante, las campañas de independencia también, discutimos la idea de la guerra entre razas, bueno, hasta las constituciones y las leyes que declaran la abolición de la esclavitud. Luego entonces trabajamos el régimen nacionalista racista. Ahí trabajamos todo el tema de las lógicas de estratificación rígidas, otra vez se vuelve a ser rígido la lógica de estratificación y entonces empieza a considerarse digamos, la lógica biológica a través de discursos del racismo científico. Entonces analizamos el racismo científico en Colombia, Ecuador y Brasil. Y las normas, y digamos, una de los grandes reflejos del racismo de la época en el derecho fueron dos grandes tipos de normas: las normas de inmigración selectiva con fines eugenésicos, ¿ya? O sea, decir qué razas son deseables y qué razas son indeseables, ¿ya? Entonces, para la inmigración, y el régimen tutelar para poblaciones indígenas y tribales, que también tiene unas connotaciones muy importantes para las poblaciones afrodescendientes. Entonces, ahí explicamos un poco eso. Aquí simplemente era para decir que cómo esa ruptura tan bonita que sonaba sobre la ciudadanía y de la igualdad y todo esto se rompe con un cambio muy importante en las dinámicas de migración global. Entonces, toda esa migración masiva de europeos hacia América, eso cambia. Y me parece que tenemos un poquito de eso hoy en día, que digamos ese cambio de ese imaginario igualitario del discurso multiculturalista choca un poco con esta nueva dinámica a la Trump, a la populismo conservador en contra de migrantes. Eso ya lo vivimos, ya estamos repitiendo ciertas historias. Pero entonces el punto era que esa ruptura que se veía tan bonita cambia y pasamos a ese nuevo régimen de desigualdad en el que el racismo se establece a nivel de la nación. Entonces excluyes al otro por la definición de lo eurodescendiente. Lo que es nacional es lo eurodescendiente. Lo que no es eurodescendiente hay que correrlo. Y bueno, eso tiene unas influencias muy fuertes con el imperialismo y el racismo de finales del siglo XIX, que ahí lo explicamos, el canal de Panamá y todas las migraciones antillanas de finales del siglo XIX buscando trabajo en el canal, de cómo los países de la zona reaccionan a eso y entonces prohíben la migración de inmigrantes negros. Bueno, entonces, miramos toda esa legislación migratoria de esa época y bueno, para que se hagan una idea, pues las gráficas de los países, el número de países que prohibían la migración contra chinos y el periodo entre 1880 y 1970, o sea, hubo países que prohibieron la migración de chinos hasta 1970 en América Latina y en el caso de los africanos o negros hasta incluso finales de hasta los años 70, pero el pico fue 1930-1940. Eso era. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Yo les voy a exponer los siguientes dos regímenes, contextualizando el caso de Ecuador particularmente. En esta imagen que ustedes, bueno, la voy a poner en grande, esta imagen que pensamos colocarlo aquí, hace referencia al mestizaje, que es justamente el régimen del cual les voy a hablar. Es una imagen de 1895, de un autor brasileño. No sé si se puede un poco interpretar esta imagen que en efecto hace referencia a la mezcla racial biológica. De, por ejemplo, ahí se ve la madre, la abuela, la hija, que seguramente se casó con este hombre más blanco y entonces tienen un bebé casi blanco, ¿no? Y la imagen de la abuela como un poco en son de agradecimiento, ¿no? Entonces, esta imagen demuestra un poco lo que la ideología que se fue creando en este régimen del mestizaje, que en el caso de Ecuador yo lo identifico desde más o menos 1930 hasta 1990 y a partir de 1990 el régimen compensatorio. Entonces yo les voy a exponer estos dos regímenes, particularmente el tema de los discursos, tanto del mestizaje como del discurso del multiculturalismo y las disposiciones jurídicas. Como expuso Manuel, hay otras dimensiones que también se analizan en el libro, como es la convivialidad, eso no lo vamos a presentar aquí. Sin embargo, damos pues una idea general de lo que significa estas situaciones de convivencia entre los diferentes grupos étnicos. Quiero empezar con esta cita de Vicente Rocafuerte, que fue presidente del Ecuador entre 1835 y 1839, que dice: no solo debemos de ocuparnos de aumentar la población, sino mejorarla y hacer desaparecer la variedad de matices que hoy se nota. Para lograr esa homogeneidad de color, es indispensable atraer la migración europea. Justamente lo que Manuel explicaba, ¿no? Esa idea de los gobiernos de atraer migrantes europeos para mejorar la raza, ¿no? En la sierra hay una ventaja incalculable de tener una población homogénea, ¿no? Los indígenas en su mayoría, lo que no sucede en el Guayas. La casta africana, enemiga de todas las demás castas, va adquiriendo un poder que es tiempo de contener, por la misma unión que debe establecerse entre los blancos y los mestizos, ¿no? Este es un discurso de un presidente, ¿no?, en esta época, y vemos que estos discursos racistas se mantienen a lo largo de la historia. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de unos clesitos, son literatos o sociólogos de la época. En el caso, por ejemplo, de Ceballos, 1887, dice: de los cruzamientos de las razas europeas y americanas salen al andar de dos o tres generaciones formas hermosas y delicadas, al paso que tarda bastante en mejorar la prole procedente de europeos y africanos. La prole procedente del cruzamiento de indios con africanos no mejora sino raras veces en cuanto a hermosura, pues se sostiene con aferrada la forma de los negros, ¿no? Estas son expresiones publicadas en libros de autores sociólogos. Lo mismo, Bozzano en 1930 escribe: las estadísticas lo demuestran y la climatología lo comprueba. Como la criminalidad se presenta a veces con caracteres alarmantes en las comarcas costeras. En su parte norte domina el elemento de color más propenso a la violencia y más avezado en la criminalidad. Igual, un sociólogo de esa época escribe esto en su libro. Finalmente, Spinoza, y eso por citar, pues hay muchos más, ¿no? He seleccionado solo algunos, en 1985, dice: las clases inferiores, sobre todo en la región caliente, están en su mayoría parte compuesta por zambos y mulatos. Los negros son asociados a la raza servil creada en la esclavitud, sin embargo, la más levantística y la más exaltada, al mismo tiempo la menos apta para incorporarse a la civilización. Esos discursos hasta casi, estamos viendo, 1985, ¿no? ¿Cómo entender entonces el mestizaje en el contexto ecuatoriano cuando tenemos pues discursos como estos? He hecho este esquema. El mestizaje en Latinoamérica y particularmente en el caso ecuatoriano estuvo muy difundido por discursos de gente de la élite política y los intelectuales de la época. Estos manejaban un discurso de inclusión y de exclusión. Inclusión del ancestro indígena prehispánico y la ascendencia española. Y la exclusión del indígena actual, de momento, y del negro. El ser mestizo, o sea, el término ser mestizo, era una estrategia útil para alejarse de las etiquetas estigmatizantes, ¿no? Obviamente, si hay un discurso constante que estigmatiza o inferioriza a un grupo, entonces es preferible ser mestizo, ¿no? Hay que convertirse en mestizo. El discurso del mestizaje es un proceso encaminado con la idea de perfeccionamiento racial, pero a través del blanqueamiento, o sea, la mezcla con europeos, o la aplicación de la eugenesia, ¿no? El control de las razas, los nacimientos, esterilizaciones, etcétera, y la homogenización cultural de la nación. La idea era homogenizar a todos. Todos tienen que ser parte de esa cultura nacional mestiza. En el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, tenía este carácter integracionista y estuvo dirigido específicamente a las poblaciones indígenas del país. Aquí, por ejemplo, en 1933, el municipio de Quito fomentó diferentes celebraciones por la muerte de Atahualpa, ¿no? Eso también se repitió en Guayaquil y en otras ciudades del país, ¿no? Entonces, el tema de lo indio, de lo prehispánico, de los héroes nacionales, estaba presente. El discurso también era que existía un problema en la nación, y ese problema era el problema indio, así se llamaba, el problema indio. Y ese problema habría que resolverlo a través de la aculturación, convirtiéndolos en ciudadanos mestizos. Algo que estaba muy claro en los anteriores regímenes es que la ciudadanía, o sea, el acceso a los derechos de ciudadanía estaban limitados por cuestiones vinculadas a las propiedades que tenían las personas, no podían ser o haber sido jornaleros o sirvientes. Estas personas tenían que tener propiedades, tenían que tener dinero y principalmente está el tema también de saber leer y escribir. Si tú no sabías leer y escribir, no eras ciudadano. En este contexto donde había que crear una identidad mestiza muy fuerte, pensemos también en el contexto de la época. Estamos hablando de 1940, 1941, donde Ecuador perdió casi gran parte de su territorio con la guerra contra el Perú. En ese momento, instituciones del Estado obviamente intentan crear una idea de recuperación de lo nacional, ¿no? Entonces aparece aquí la construcción, o se crea, mejor dicho, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Aquí se fomenta una idea de identidad nacional con la homogenización social y cultural de sus habitantes, y para ello habría que resolver ese problema de lo indio, que estaba muy ligado a la falta de educación o que eran pues todavía analfabetos. Entonces se genera en 1944 una campaña de alfabetización que se llamaba Un analfabeto menos, un ciudadano más, ¿no? Entonces se fomenta toda esta idea de educar a la población indígena, ¿no? O sea, todo enfocado a lo indígena y bueno, reconociendo que, según varios autores, prácticamente un 40% de la población en esa época era analfabeta. Otros autores dicen que llega hasta 75%, ¿no? Entonces, esto se identificó con un censo que se realizó en donde el término raza, obviamente, fue eliminado, ¿no? Había toda una campaña de eliminar el término de la raza. La raza no existe, es una construcción social, entonces pues vamos a cambiar eso por características culturales, ¿no? Una campaña de UNESCO que trataba de que se elimine el término de la raza. Entonces, vemos que en este contexto la idea era convertir a los analfabetos, alfabetizarlos para que puedan ser ciudadanos y acceder con eso al derecho al voto y ser pues entonces parte integral de una sociedad mestiza, una sociedad que estaba fomentada por la integración política, cultural y económica de la nación. Entonces circula un discurso sumamente fuerte de que todos somos mestizos, ¿no? En el contexto ecuatoriano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana juega un rol importante, genera una reconstrucción simbólica de la nación mestiza ecuatoriana, se crean bibliotecas, archivos históricos, periódicos, revistas, la radio, y entre eso encuentro yo también aquí que no hay ninguna narrativa que haga referencia a la cultura negra, ¿no? Mientras que la cultura indígena, por influencia también del indigenismo, contaba con un espacio de difusión en la radio que se llamaba, por ejemplo, Disertaciones sobre Motivos Indígenas. Y en el periódico Letras del Ecuador, en la serie Exaltación de la Ecuatorianidad, hace referencia a un modelo de nación cultural donde lo indígena se lo trataba, pero con referencia a ese pasado prehispánico. O sea, nuevamente, ¿no? O sea, los grandes héroes indígenas, pero no se hablaba de lo actual. El movimiento indigenista fue un movimiento que estuvo muy fuerte en Ecuador de 1920 a 1970 y esto se convirtió prácticamente en la ideología de un Estado que intervencionista y asistencialista. En este periodo también, en 1944, se creó, por ejemplo, la Federación Ecuatoriana de Indios. Esta federación también impulsó de alguna manera que se firme el convenio 107 de la OIT. Como sabemos, este convenio era un convenio de reconocimiento de esas comunidades indígenas, pero de una manera bastante esencialista, o sea, era un enfoque asimilacionista, es decir, había que proteger porque se tendía a pensar que esas comunidades indígenas podrían ir desapareciendo, ¿no? Entonces era una idea de asimilacionarlos, de protegerlos. La propuesta indigenista se orienta a educar a la población para mejorar sus condiciones de vida, ya que para los indigenistas el problema indio, que era el discurso de la época, no era considerado de índole racial, o sea, no era una cuestión biológica, sino de naturaleza cultural, social y económica. Entonces se promovieron diferentes cursos nocturnos, se continuó con las campañas de alfabetización para adultos, se crearon programas de economía doméstica para mujeres, se promovió proyectos de extensión de agrícola, reforma agraria, repartición de tierras, se impulsó incluso actividades culturales, artísticas y deportivas. Sin embargo, y aquí es lo interesante, es que se mantiene el estereotipo a la población indígena y negra. Por ejemplo, Víctor Gabriel Garcés, era un sociólogo y cofundador del Instituto Indigenista Ecuatoriano, y de igual manera escribió, por ejemplo, el negro educado es un hombre aceptable, por más que el color no ofrezca ciertamente simpatías circundantes. El indio educado, por simple hecho de serlo, pierde sus cualidades negativas y se opera en el prodigio de su cambio integral mediante el proceso de la cultura. Entonces, como vemos, hasta los propios representantes del movimiento indigenista mantenían discursos racistas. Lo mismo, el escritor y abogado de la cuadra hace referencia a las comunidades negras de Esmeraldas como organizaciones primitivas en retroceso e incluso los compara con los animales domésticos. Dice, la mayor parte de estos negros están incorporados a la economía nacional, unos cuantos centenares han tornado al primitivismo, reconstruyendo organizaciones tribales en un curioso proceso de regresión social. De esto se dice que se han alzado y se los llama negros alzados, equiparándolos a los animales domésticos que han desconocido el imperio del hombre, como reza nuestro Código Civil, de la cuadra 1958. Alfredo Costales Samaniego y André Taizen, antropólogos indigenistas también que trabajaron para la misión andina en los años 60, también escriben cosas similares. El moreno del Valle del Chota tiene desarrollada la expresión oral, por ello es muy dado a la verbosidad, aún en la simple conversación. Sin embargo, en ningún caso tiene relación entre lo que dicen y lo que piensan. Parecería que la vida después de la esclavitud y el guasipungaje en su estado de libertad lo sorprendió cansado, ¿no? Y ellos eran, como digo, pues trabajaron para la misión andina, ¿no? En los años 60. ¿Qué pasa con la literatura? Y aquí yo creo que hay dos ejemplares, o sea, dos libros que generaron una denuncia social sobre la problemática de los indígenas y los negros. El caso de Guasipungo es una obra muy leída a nivel internacional, lo mismo Huyungo. Son obras que se escribieron con 10 años de diferencia y creo que son de las pocas obras que generaron realmente una denuncia social de las condiciones en las que vivían estas poblaciones. Sin embargo, ¿no? O sea, aquí los críticos, los conocedores del tema de la literatura hablan de este realismo social que se intentaba difundir en las obras de esos escritos, estaba anclado en el discurso de la lucha de clases, en donde se consideraba innecesario hablar en términos raciales o étnicos en países como Ecuador, donde prevalecía el mestizaje como mito nacional, ¿no? Aquí está clarísimo la influencia de las ideologías comunistas, el pensarse desde una estructura de clase y no desde un problema racial. Entonces, aquí ni siquiera ellos podían denunciar el problema como un problema racial, ¿no? ¿Qué pasa luego? Bueno, aquí también está el tema de las reformas agrarias. Tras las reformas agrarias de los años 60 y 70, el Estado libera a la población indígena y negra del poder de los terratenientes, eliminando el huasipungo, lo cual generó ciertos canales de movilidad social para la población indígena y negra, la cual se posicionaba desde la clase campesina. Esto es cuestionable porque realmente vemos que, si bien hasta que, o sea, sí se puede decir que la servidumbre y cierto sometimiento estuvo muy marcado hasta la eliminación del huasipungaje, ¿no? Las dictaduras en los años 70 y con inicio de la dictadura, los intelectuales jugaron también un rol importante en la formación de una narrativa sobre la cultura nacional mestiza, homogénea, que terminó encubriendo la diversidad étnica y cultural del país. En estos discursos, el papel de los indígenas y los negros fue negado. El discurso del mestizaje en esta época fue de corte racista y nacionalista. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí a Guillermo Rodríguez Lara, quien fue dictador, ¿no? De 1972 al 76. Manejó un discurso en donde, por un lado, apelaba al ancestro de todos, al ancestro indígena de todos los ecuatorianos, y por otro lado, expresaba que ya no hay problema en relación con los indígenas. Todos nosotros pasamos a ser blancos cuando aceptamos las metas de la cultura nacional, ¿no? Estos son los discursos de este dictador. El regreso a la democracia en el 77 ya empieza, digamos que se empieza el discurso del Estado dictatorial, empieza a cambiar, incluyendo la idea de respeto a la autodeterminación y a valores de las culturas autóctonas. Con el regreso a la democracia, esta inclusión se hace totalmente evidente. Por ejemplo, recordemos Jaime Roldós, presidente electo, él dirigió su discurso incluso en quichua, y el vicepresidente Osvaldo Hurtado hablaba ya de un reconocimiento del indígena, ¿no? Aquí tengo también una cita. Es indispensable que esta sociedad conozca cuáles son sus raíces, porque mientras no reconozca su carácter indomestizo, mientras no se defina y no se comporte como tal, nunca tendremos en nuestro país una nación que sea el soporte sólido de esa entidad jurídica que se denomina Ecuador. Encuentro también que, por ejemplo, la revista Meridiano Negro, en los 80s, fundada por Nelson Estupiñán Vaz, un autor negro, de alguna manera también cuestiona ese mestizaje o esa nación mestiza que excluye lo afro, ¿no? Entonces aquí, no voy a leer la cita, es muy larga, pero aquí hace referencia muy clara a que prácticamente este segmento de la población estuvo siempre marginado y alejado de las decisiones nacionales, ¿no? Es decir, él denuncia claramente ahí que esa construcción de identidad nacional mestiza excluyó constantemente a la población afro, y esto se lo publica en la revista Meridiano Negro en los años 80. A partir de ahí, digamos, la revista lamentablemente no tiene muchas publicaciones, solo me parece que dos o tres, pero aparece luego la del boletín Palenque de la Pastoral Afro, y este boletín de alguna manera sirve para difundir también y denunciar la injusticia social y la desigualdad y la exclusión y la discriminación. Entonces se convierte en un elemento importante para la difusión a nivel de diáspora, a nivel de diferentes países, de un diálogo de lo que sucedía en países como Perú, Brasil, Colombia, en relación con población afrodescendiente, y no solo en Latinoamérica, sino que también se comunicaban con poblaciones afro en Europa, en América del Norte. Entonces, digamos, un poco da cuenta de esa difusión, como Paul Gilroy llama, ¿no? del Atlántico Negro, es decir, una difusión realmente de formas de comunicación y de difundir realmente lo que estaba pasando a través de este espacio, como fue el Boletín Palenque, por mucho tiempo. Aquí también se difundía, por ejemplo, también los congresos que se dieron desde el 77 y posteriormente, ¿no? Congresos de la cultura negra. Entonces, digamos que, no sé cuánto tiempo.
5 minutos.
Sí, 5 minutos. Ok. Tenemos las disposiciones jurídicas, que están un poco también relacionadas con lo que he expuesto. Lo principal aquí sería mencionar que se eliminó, ¿no? O sea, de alguna manera se eliminó oficialmente el concertaje y el huasipungo en el 45. Se declaró en 1945 por primera vez punible toda discriminación lesiva a la dignidad humana. Se reconoció el quichua, se habló de una libertad religiosa, pero aquí también encontramos que la gobernación de Esmeraldas prohibió que se toque y baile la marimba entre 1936 y 1956. Y bueno, también lo de la Constitución de 1979, que digamos que a partir de ahí se elimina el requisito de saber leer y escribir y tener propiedades para ser ciudadano. Este es el régimen, este último sería el régimen final, el régimen compensatorio, en donde se habla de un discurso multiculturalista, que da cuenta prácticamente de un cambio a nivel discursivo de la lucha que se generaba. Si antes se hablaba de una lucha de clases, campesinos, por el tema de las reformas agrarias, titulación de tierras, etcétera, se pasa a un discurso más vinculado con la raza y la etnicidad. Estos dos términos se convierten en el eje de la identidad política indígena y afroecuatoriana en este país y en otros países, ¿no? Aquí lo importante es el convenio 169 de la OIT, que reconoce derechos colectivos a poblaciones indígenas, pueblos tribales, etcétera, y que está muy influenciada también con el papel que jugaron las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la difusión de diferentes tipos de proyectos, que de alguna manera también fomentaban que se construya esta identidad étnica de lo afroindígena. Digamos que estos serían como los elementos más importantes. También la academia y las instituciones también impulsaban esta idea de reconocimiento de los grupos minoritarios y esta idea de generar y entregarles derechos diferenciados, ¿no? Aquí lo que yo quiero mencionar también es que desde la academia también se empieza a evidenciar que hay una invisibilización de la población afro en los diferentes países, ¿no? Es decir, hay una invisibilización de los afrodescendientes en la historia, y eso se reclama y se invita de alguna manera a reconocer el componente africano como la tercera raíz. En las disposiciones jurídicas, en el caso de Ecuador, pues desde el 96 se reconoció el Estado pluricultural y multiétnico. Esto obviamente es la respuesta a toda la movilización indígena y posterior también movilización afro de reconocimiento de derechos. En el 97, por ejemplo, se reconoció como primer héroe negro nacional a Alonso Dillescas. Se impulsó también desde el movimiento afro y movimiento indígena que se aplique el convenio 169 de la OIT, el mismo que fue reconocido en el 98. La constitución del 98 también, obviamente, por el mismo hecho de aceptar y ratificar este convenio, modificó su constitución y reconoció por primera vez a la población indígena y afroecuatoriana. Se les entregó derechos colectivos. Claro, estos derechos obviamente fueron pensados para la población indígena, lo cual obviamente estaba mostrando de alguna manera estas diferencias que siempre existió entre reconocimientos a población indígena, a población afro. Se creó en el 98 la CODAE, la Confederación de Desarrollo Afroecuatoriano. En el 2006 ya se crean las leyes de la Ley de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano. La Constitución del 2008 no solo amplió los derechos colectivos, sino que también incorporó el tema de las acciones afirmativas. Esto también respondiendo a la cumbre de Durban. Y el decreto 60, que es muy conocido y que habla de un plan plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Este decreto también, hay un nuevo decreto que fue pues, el último firmado en el 2016, con cumplimiento de los objetivos del decenio internacional para los afrodescendientes capítulo Ecuador 2015-2024. En los ejes que se manejan son reconocimiento, justicia y desarrollo. No sé cuánto tiempo tengo.
Un minuto.
Bueno, esto un poco es lo que les estaba mencionando de la cumbre de Durban, el tema muy, muy ligado al reconocimiento de los estados del tema del racismo estructural y la discriminación existente en los estados, ¿no? Aquí se hace un reconocimiento de esta situación, de esta problemática, no solo a nivel de lo societal, sino también a nivel de lo estatal. Se habla de una identidad afrodescendiente. Y también dentro del contexto ecuatoriano el discurso de la interculturalidad, en donde se habla no solo de un reconocimiento, aceptación de derechos, reconocimiento de la diversidad cultural, la interculturalidad aquí está pensada desde un cambio de estructuras, ¿no? Un cambio de estructuras, de unas estructuras racistas que todavía existen en la sociedad ecuatoriana. Y por eso quisiera de alguna manera citar a Stuart Hall, que es mi autor preferido, que dice: no se trata de tomar una unidad o grupo cultural discriminado y buscar valorizarlo públicamente, sino de evidenciar la contingencia de las fronteras que definen a ese supuesto grupo cultural, de suerte de minar las certezas simbólicas sobre las cuales están fundados los prejuicios y la discriminación. Muchas gracias.